Hace 8 días, si no estabas, reviso un poquito para ponerles al día. Estamos hablando del buen barco matrimonial, un matrimonio gozoso. Y es algo que sí predicamos aquí en la iglesia hace 20 años, pero en ese tiempo solo fue un solo prédica. Hoy en día es 3 prédicas, como han engrandecido la idea. Entonces, más cosas que vamos a decir en 8 días. Pero hoy, este mes es mes de amor y amistad, de matrimonio, familias. Y entonces, tratamos normalmente cada año, hablamos algunas cosas en esta área en el mes de septiembre. Y normalmente en el mes de octubre hablamos de cosecha, más en esta área. Normalmente es la idea también. Y tenemos Candy Circus también, una cosecha grande de jóvenes y niños y adultos. También, entonces, vimos como el matrimonio es como un velero, un barco, ahí la que impulsado por la brisa, el viento del Espíritu Santo. Y Dios lo creó, es su idea, el matrimonio. Entonces, Él lo hizo muy bien, este velero de Él y cómo funciona. Tomamos ejemplos del barco aplicándolos al matrimonio para una forma de enseñarlo. Pero una cosa que mencionamos, que hoy en día en Colombia, que es más del 60% de los matrimonios fracasan. Y no divorcian o separan o tienen problemas grandes de abusos y cosas que pueden pasar. Y 60%, eso es bastante. Entonces quiere decir que el modelo que el mundo tiene de matrimonio no está funcionando. Entonces, obviamente tenemos que ver que ellos piensan que el matrimonio no está bien. Porque en la iglesia del Señor, ese es un dato estadístico de Barna, el grupo de Barna que hace este tipo de sondeos, en iglesias cristianas, cuando una pareja está congregando y están orando juntos, ahí están metidos en la iglesia, que es 1 de cada 55 matrimonios fracasan, o como 2%, un poco menos de 2%. Entonces, 2% a 60%. Entonces, que creemos nosotros que el Señor nos enseña el matrimonio, sí funciona. Y que el mundo no funciona. Entonces, es como obvio, Dios sabe cómo el barco funciona. Y el mundo tiene ideas que Dios no ha dicho o no ha prescrito en su palabra. Entonces no hay fruto y no hay bendición y no funciona. Es porque hay tantos problemas matrimoniales. Ahora, hay problemas en la iglesia también, yo sé, ahí, pero es mucho menos que el mundo. Eso sí. Entonces, pero no solo es personas que vienen a la iglesia, es personas que están metidos en las cosas de Dios. Esto va a vacunar su matrimonio para darle una vida matrimonial de largo plazo. Y entonces, vale la pena servir a Cristo, ¿no? Siempre. Y como dicen, familias que oren juntos y congreguen juntas, familias se queden juntas. Y esa es la verdad. Y vimos diferentes formas de barcos que no debemos tener. Y hablamos de esto y vimos de Génesis como Dios introdujo la idea de matrimonio. Y Él habló de varias áreas de tener cuidado por nosotros. Pero hoy queremos comenzar, porque quiero dar tiempo para la pastora también. Vamos a hablar de, hay 3 personajes en este barco. El dueño, el Señor, que quiere ayudarnos. Él quiere que tengamos un viaje exitoso. Él está a nuestro favor. Dios es con nosotros, no contra. Y entonces, Él está a favor de tu matrimonio. Ahí, como Él lo creó en su diseño, ahí obviamente. Y hay el capitán, que sería el marido, y hay la primera oficial, que es la señora, la esposa. Y cada uno tiene su papel, su responsabilidad. Y también quiero decir de antemano, aquí de todos los matrimonios, que concentra en tu papel. No estás, en esta prédica, estas ideas, estas enseñanzas no están para calificar tu pareja, para ver cómo va. No, es para calificarme a mí, para ver cómo voy yo. Entonces, solo concentra en sus propios asuntos en esta área y deja que la otra persona se califique a sí mismo en la cosa y vamos, no vamos a causar problemas aquí, ¿me entiende? Entonces, concentramos en esta parte. Y habla del primer matrimonio y al Señor de que no es bueno que el hombre esté solo, que hizo la mujer como ayuda idónea acerca de la vida sexual, ser una sola carne. Hablamos de esto hace 8 días también. Y la primera cosa que Dios dijo era acerca de los suegros, ¿no? También, acerca de familia, para dejar, para separarnos de esto, no abandonar, abandonarles, pero para dejar una distancia saludable en la área de decisiones y que la familia anterior en otro barco, cuando tú te casas, tú montas otro barco, ¿no? Tú dejas el barco donde estás y entras a otro barco y ya no eres parte de otro barco, en el sentido de que ellos hacen las decisiones y ellos tienen mucha influencia en qué hacemos, son muy metidos a esto, no. Y es como un hombre le dice a su esposa, yo no odio a tus parientes, para que sepas, me gusta que tu suegra más que la mía. La mamá, tengo que explicarlo otra vez. Hablamos ahora de los capitanes. Yo quiero hablar un poquito de ellos. Después la pastora va a hablar de las primeras oficiales. Ahora, como alguien dijo, un hombre exitoso es aquel que hace más dinero que el que su esposa puede gastar. Una mujer exitosa es aquella que puede encontrar un hombre así. Y todo funciona bien. Y con alguien dijo, si no fuera por el matrimonio, el hombre pasaría toda su vida pensando que él no tenía defectos. Eso es muy cierto. Ahora, hablamos de los capitanes un poquito. Y solo con la idea de capitán, obviamente, quiere decir que, en un sentido, él maneja el barco. Él está responsable por el bienestar del barco. Entonces, hombre tiene la primera y la responsabilidad primordial que esto funcione. Y normalmente en matrimonios cristianos, hablando de que cuando el hombre hace su papel, la cosa funciona. Porque la primera oficial va a responder bien normalmente cuando el capitán hace su parte. Entonces hablamos del capitán. Pues una cosa que, ¿cuántos capitanes están aquí otra vez? Quiero verles, esposos, maridos, ahí y les felicito. Una cosa que me gusta de nuestra iglesia es que tenemos muchos buenos hombres de Dios aquí. Y doy gracias a Dios, hombres, esposos, maridos, papás, fuertes, abuelos, fuertes en Cristo, y les felicito, ¿verdad? Y siguen así. Es para animarles hoy, es la idea. Ahora, primeramente, hombre, el capitán, su primera responsabilidad es amar la primera oficial, como Cristo amó a la iglesia. Después de su amor para el dueño, la primera oficial debe ser la persona más preciosa y valiosa en tu corazón. Ahora, en Efesios 5, el Espíritu Santo, a través de Pablo, habla de matrimonio. Y cuando habla de los capitanes, los maridos, enfatiza que ama la primera oficial. Ahora, aquí hay 5 versos, voy a leer rápidamente, y la Biblia habla amor, amar 5 veces. Entonces, es como repitiendo la misma idea 5 veces. Entonces, debe ser importante. Maridos, verso 5, 25. Maridos, capitanes, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, y que fuera santa y sin mancha. Ahora, amamos la pareja como Cristo amó a la iglesia. Es una meta, un desafío bien alto, porque Cristo nos amó con el amor ágape, amor incondicional. Él quiere que seamos lo mismo. Y Él derramó su amor en nuestros corazones para darnos la habilidad de hacerlo. Entonces no es algo que no podemos hacer, sí podemos. Ahí usando el amor de Dios que está adentro. Y también dice para santificarla. Y una parte de los capitanes que son responsables es para santificar a tu esposa, en el sentido de hablar la palabra con ella, porque mujeres, esposas, son más emocionales normalmente que un hombre, y reaccionan más en cosas que hombres. Hombres a veces son más como calmados en las cosas normalmente. Y deben hablarles la palabra, que ellos no van a actuar en sus emociones y su enojo o la contienda o la ira o la amargura, puede ser cosas así. El hombre habla con ella para, no, así no actuamos. Ahí vamos a hacer la Biblia aquí, vamos a hacer lo correcto, ahí cálmate, ahí la hacemos bien. Y si el capitán hace su trabajo y va a mantener la primera oficial con un corazón tierno y bien y alegre, y no va a terminar la vida amargada y mal y peleando, no va a ser así. Pero el hombre es responsable mantener la primera oficial. Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, la esposa, a sí mismo se ama. Y pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, nunca dejas una duda acerca de tu compromiso de mantener el barco en buen estado y viajando en la dirección correcta. Nunca dejas que la primera oficial no está segura de su amor para con ella. Y necesitamos dejar el egoísmo. Ahí el matrimonio crucifica el egoísmo, ¿no? Y tú vives por otro. Agradar a otra persona, y vives por el bienestar de otra persona, y eso es saludable por esa parte, y lo hacemos. Entonces el hombre también tiene el timón del barco, en el sentido de hablamos un poquito de esto. Eso es delicado hoy en día, yo sé hablar, pero si el hombre, estamos pensando de antemano aquí que el capitán está buscando a Dios, está conectado en la iglesia, sirviendo a Cristo, ahí orando y quiere hacer la voluntad de Dios para su familia también, y escucha del Espíritu Santo. Cuando viene a hacer decisiones, normalmente decisiones grandes, estoy hablando aquí, de dónde van a vivir, de qué van a comprar, vivienda tal vez, o compras grandes y cosas así en la vida, qué profesión van a trabajar y cosas así, o negocios y inversiones, etc., cosas así. Ahí normalmente el hombre habla con la esposa y consigue toda su opinión, todas sus ideas y sus consejos, que son sabias. Ahí escucha, pero en el final él tiene el timón. Él va a decidir. En esos momentos es donde que la primera oficial debe confiar en el capitán. Debe confiar que él está haciendo lo correcto, porque hay dos personas peleando por el timón, tengo la foto, es un problema. En esta va a ser un despelote, ahí que lo tenemos, ahí y los dos peleando por el timón. Tienen problemas, sí. Entonces, no va a funcionar muy bien. Pero, capitanes, seamos sabios. También, eso no quiere decir que tú haces todas las decisiones de la casa. Y te dice, no, en las cosas no tan grandes, los pocos decisiones grandes de la vida, deja que tu primer oficial decide. ¿Qué color del barco? Ella decide su color favorito, perfecto, ¿verdad? ¿Y qué muebles quieres poner por allá? ¿Y qué quieres hacer, mi amor? Oh, está bien, compramos, eso está bien. ¿O qué quieres, baldosa? ¿O quieres tapete? Como tú quieres, está bien. Esas cosas no son importantes, ¿me entiendes? Entonces, no pelea por cosas que no son importantes. Ahí, la idea es la dirección del barco, ¿no? No los detalles del barco. Esto es que tú puedes dejar con la primera oficial. Ella es la ama de la casa, ella hace todas esas cosas. Y perfecto. Y en esta, la primera oficial siente que sí tiene algo de responsabilidad y decisiones también, y funciona. Y ahí está la foto, eso no queremos hacer. Pero haciendo su papel, el capitán, normalmente tú vas a asegurar la lealtad y que la primera oficial va a seguirle. Y si tú amas a ella y estás cuidando de ella, ella vea que tú estás haciendo decisiones correctas y la vida que funcionan, ella va a confiar en tu guianza también. Va a confiar que sabes cómo manejar, ¿no? Cómo va a hacerlo. Entonces, eso es bueno. Ahora, el capitán debe ser fiel con el barco. El capitán es leal hasta que llegar a hundirse junto con el barco. Y tal vez tú conoces el protocolo de un capitán, ¿no? En un barco tenemos la foto del capitán en el agua. Y también ahí ellos deben ser la última persona para abandonar el barco. Ahí y esa es la idea. Es que la gran, caos que pasó hace algunos años en este barco por Italia. Recuerden que el barco crucero ahí, se hundió ahí en el mar. Y el capitán fue como la primera persona que se fue del barco. Ahí él cogió un helicóptero y se fue. Ahí fue como un gran escándalo. Él no dejó, no. El capitán queda hasta el final. Es muy fiel al barco. El capitán es fiel al matrimonio. Y él está ahí consagrado, hasta pasa que lo que pasa, estamos en esto. Ahí y yo no voy a salir del barco, no voy a caminar el tablón, ¿me entiendes? Y saltar, y ellos se quedan. Ahora, capitanes, ámala, la primera oficial, de una manera constante. Si quieres alegrar el semblante de tu esposa, comunícate con ella. Alábala y habla con ella. Mujeres normalmente les gusta comunicación y les gusta escuchar de tu corazón y quieren hablar. Para ellos, para una mujer, la comunicación es como vida, es como sangre, ellos les encantan. Normalmente hombres no son tan comunicativos. Ahora, algunos hombres hablan como loros, ¿no? Y ellos hablan y ni paran. Pero normalmente el hombre no habla tanto. Científicamente hablan como la mitad de una mujer, un hombre. Esas son más o menos las estadísticas. Porque no son tan verbales. Pero hombres deben saber que la mujer necesita esto y queremos agradar a la cónyuge y queremos buen matrimonio, entonces tiene que hablar. Y aún tienes que forzarlo porque no es tan natural para un hombre, pero tienes que hablar de los detalles, dónde almorcé, y qué hicimos hoy, y qué dijo él, y me entiende los detalles de esta llamada, qué dijeron. Ahí tienes que como recordar todo para decir la esposa, porque ella quiere escuchar, ella quiere comunicar, y a ella le gusta. Y le da seguridad, le da vida. Entonces, hombres deben tener esta disciplina para hablar. Y protéjala a ella. Valora sus opiniones. Ella es tu ayuda idónea. Ella puede ayudarle con las decisiones, ¿no? Encuentra sus puntos fuertes. Y comparte tus sentimientos con ella. Abrázala tiernamente. Primeros oficiales, ayúdame aquí. Dicen, amén, haz algo. Acéptala como es. Sorpréndela con un regalo en un día ordinario. Amén. porque hombres, yo te les doy secreto, bendígales en cosas, no en solo la cumpleaños, el aniversario, la Navidad, eso está bien, pero es como, esperen esto y no tienen muchos puntos para esto, pero tendrás muchos puntos si le da algo cuando no lo espera. Y vale la pena, y va a tener buena cosecha también de esto, y no digo más. Y la ayuda con los oficios de la casa. Capitanes ya abandonaron el barco, parece. Y ayuda, ahora depende en cada familia y su situación. Algunos son amas de casa, las primeros oficiales tienen más tiempo, entonces obviamente es más en esto. Pero si los dos están trabajando, como muchos hoy en día, ahí solo es justo que los comparten los oficios, ¿no? Ahí, eso es todo normal. Ahí, pero yo sé que algunos dicen, pero mi papá o mi abuelo nunca tomaron un trapo o una escoba o entraron en la cocina. Bueno, pero tu papá y tu abuelo fueron equivocados. Qué pena. Este no es el amor de Dios. ¿Entienden? A veces ellos lo manejaron así en su machismo y todo, pero no, esto no es como la Biblia enseña. Y todos ayudan y en ayuda, lavar la losa, hacer cosas así, muéstrele a la primera oficial su cariño en público, llámala telefónicamente cuando vayas a llegar tarde, quieren comunicar, que hay buena comunicación, ¿no? Recuerden las cosas pequeñas, los detalles de la vida, ríense uno con el otro, alégrate con la mujer de la juventud. Dice la Biblia, tenga un buen ambiente en la casa, de paz y gozo y risa, y no tomen todo a pecho, no todo es vida y muerte. Cosas que pasan en la vida, solo piensa en un mes, eso va a ser importante. En un año, eso va a ser importante. Y si dices que no, olvídalo. No es tanta cosa. Y si es algo de plata, de uno perdieron algo de plata, Señor, recupera, tranquilo. Amén. No hace cosas grandes de cosas pequeñas. Y para tener un buen matrimonio, la mayor parte de la responsabilidad por un buen matrimonio, barco bien en buen estado, reposa con el capitán. Entonces, tienen la responsabilidad, ¿no? Y ahora, aquí hemos escuchado de la primera dama, la primera oficial. Por favor, si puedes ayudarnos a entender mejor esta cosa.
Gloria a Dios. Ahora sí viene el lado correcto de la historia. Amén. Bueno, muy buenos días. Pero bueno, el matrimonio es una bendición y no son palabras solo por decirlas, es una bendición. Creo que sí. O sea, si a uno le hacen la encuesta, quiere estar soltero, soltero, casado, depende obviamente de las circunstancias, creo que los que estamos casados, felizmente casados, volveríamos a tomar la opción de estar casados. Y eso únicamente lo hace obviamente el amor de Dios, que está derramado en sus corazones. Yo quiero que recuerden esto las parejas, el amor de Dios, que no es un amor humano, es el amor de Dios, el mismo amor que se derramó, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, el mismo amor que llevó todo el proceso del Calvario, de las heridas, de los golpes, de la cruz, ese mismo amor está derramado en tu corazón. Entonces la excusa de que no puedo perdonar o que no, ya no siento amor, eso es una mentira y eso obviamente viene del diablo, porque cuando nos hemos comprometido con el Señor, todo lo que Él tiene, todo lo que Él es, está en nosotros. Y eso es lo que debemos de recordar, no solamente son las cosas emocionales, no solamente es la carne, no solamente es lo que quiero sentir, el amor de Dios nos lleva mucho más allá de lo que las emociones nos están diciendo. Y quiero empezar aquí en Efesios 5:33, dice, antes de hablar de pronto de las responsabilidades o las cualidades de una primera oficial, creo que en Efesios 5:33 resumimos lo que es un buen matrimonio y a veces le damos tanta vuelta y a veces cuando vienen a consejería o cuando vienen las situaciones y entonces yo siempre les pregunto, ¿ellos están haciendo la Biblia? O sea, esa es mi primera pregunta, porque no, pastora, que tal cosa. Y mi primera pregunta es, ¿ellos están haciendo la palabra de Dios? Y obviamente, si están teniendo muchos problemas, es porque no estamos haciendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el manual que Dios ha establecido para nosotros aprender, conocer y tener ahí presente lo que es tener un buen matrimonio. No hay por fuera. O sea, nos hemos dejado llevar por redes sociales, nos hemos dejado llevar por lo que dice, no sé, Google, nos hemos dejado llevar allá por lo que la experiencia de alguien más, y hemos dejado la Biblia a un lado. Y es ahí donde está el problema de por qué no podemos tener un buen matrimonio. Entonces voy a ir aquí a Efesios 5:33. Esta es la clave. Si alguien dice, ¿cómo puedo tener un buen matrimonio? Se los voy a dar. Aquí está, así de fácil, de sencillo. Y dice, por lo demás, cada uno de vosotros, obviamente los esposos, hablando al capitán, dice, ame también a su mujer como a sí mismo. Si tú te amas, tú sabes qué es amor. Si tú te odias, ahí sí tienes un problema y ven y te imponemos manos y oramos por ti. Pero una persona generalmente, una persona sana, cuerda, que tiene todas sus emociones estables, no se odia. Entonces, y dice la Biblia que de la misma forma como uno se ama, así debe de amar a su esposa. Eso es el amor sin egoísmo, ese es el amor sin amargura, sin rencores, sin todo. Y dice, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, miren, aquí está, respete a su marido. O sea, no hay más, ¿Para qué le están echando la vuelta? ¿Para qué dicen que entonces te voy a llamar al consejero así, que no sé qué, que tiene 20 libros escritos acerca del matrimonio, que toca llamar a no sé quién porque para que imponga manos? No, está Efesios 5:33, hazlo y verás. O sea, nos estamos complicando demasiado en cómo tener un buen matrimonio. Yo estaba pensando ahorita, porque creo que hay solteros, tú dices, ay, ¿a mí esto de qué me va a servir? Espérate, es mejor que vayas sabiendo lo que te estás metiendo, con conocimiento. Ya tú no vas a decir, ay, me casé mal. No, porque tú ya estás recibiendo el conocimiento de la palabra de Dios. Así que toma nota, solteros, tomen nota, porque esto les va a servir más adelante si se quieren casar. Pero dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame. Y yo creo que eso es lo que Dios está diciendo. El capitán, su responsabilidad número uno es amar a su esposa, pare de contar. Y cuando ama a su esposa, obviamente vienen las otras cosas, las otras añadiduras, vienen las demás situaciones, y cuando hay amor todo se supera. Todo, y estoy hablando de todo. Cuando el verdadero amor que está derramado en tu corazón florece y hace la razón por la cual está ahí ese amor. Y la mujer dice, respete. Una de las cosas que una vez yo escuchaba a Pastor John en una de las consejerías, él le decía a esta pareja que la mayoría de problemas, y eso es por boca de Pastor John, que la mayoría de problemas en los matrimonios se evitarían si el capitán hace esto, amar a su esposa. Y él tiene la primera responsabilidad. Un barco no va a funcionar si el capitán no está haciendo su trabajo. O sea, si la verdad el capitán no sabe para dónde va. O sea, ¿para qué tiene el barco? ¿Para qué tiene todo si no sabe para dónde va? Y yo creo que es de las cosas que Dios ha colocado en la cabeza el líder, el hombre espiritual. Tú estás puesto allí para ser la guía espiritualmente hablando. ¿Por qué las esposas se toman el timón? Porque el pastor, porque el esposo, perdóname. Porque, no, pastor, no, esto se me salió, esto no fue el espíritu, eso fue así. Porque el esposo no está haciendo su papel. Entonces quedamos ahí como, si no está haciendo su papel, alguien tiene que ser responsable de su casa en el área espiritual. Y es por eso que muchas veces la esposa toma ese timón. Pero ese timón no le corresponde a la primera oficial, le corresponde al capitán. Así que hombres, tomen su responsabilidad espiritual, sean ustedes la cabeza espiritual de su casa. No solamente, no se escuden en yo trabajo, yo doy, yo pago, es parte del proceso. Pero tu responsabilidad número uno es ser cabeza espiritual, donde tú reúnas a tu familia, donde estén leyendo la Biblia, donde estén orando, donde se estén comunicando, no, donde no sean extraños. Ahora yo no sé cómo hacen las familias ahora, porque con tanta tecnología, con tanta distracción, yo no sé si están teniendo tiempo de comunión, tiempo de integración, tiempo de hablar los unos con los otros. Entonces dice aquí, amen a su esposa, y la esposa que Pastor John, eso sí lo decía, la mujer es muy fácil someterse cuando es amada. Y la palabra sometimiento, mujeres, no es una mala palabra. O sea, no le tengan temor a esto. Cuando hay amor, la esposa se va a someter. Y obvio, ¿a qué se somete una esposa? A las cosas bíblicas. Una esposa no se va a someter a cosas contrarias de la palabra de Dios. Entonces, si hay algo, y nosotros en consejería generalmente hablamos esto, si hay algo que el esposo está tratando de hacer que es contrario a la palabra de Dios, ahí sí tiene todo el respaldo de Dios para no hacerlo. Pero cuando el hombre o el esposo es un hombre de Dios, está lleno de la palabra, está haciendo su parte, está guiando a su familia a los caminos del Señor, no hay por qué, no hay una razón por la cual una esposa no deba someterse. Entonces están allí, dice, el matrimonio debe de ser cielo en la tierra, no con gente muriendo de hambre por amor. El matrimonio no debe de ser una sucursal del infierno aquí en la tierra. Amén. La vida es tan corta, esposos, parejas, para estar peleando. Ese es el dicho de Pastor, eso sí, es el dicho de Pastor John. Él dice, Alba, la vida es tan corta para pasársela peleando. Y es la verdad. Qué tristeza ver matrimonios que han pasado toda su vida en peleas, en disputas, en querer hacer, en decir yo tengo la razón. Yo no creo que en una familia sana haya una persona que siempre tenga la razón. Siempre alguien se va a confundir, siempre alguien se va a equivocar, pero lo importante es poder salir de esa situación, poder avanzar de esa situación y dejar las peleas. De lo que hemos visto en todos estos años con situaciones, un adulterio no empieza de la noche a la mañana. Nadie se levanta, ay, siento en mi corazón, ay, quiero adulterar. No, eso es un proceso. Y viene el proceso porque han descuidado cosas que pudieron arreglar de inmediato. O sea, a veces dejamos cosas tan sencillas dentro del matrimonio, cosas pequeñas que no arreglamos a tiempo y que eso lo toma el diablo como excusa para hacer cosas mayores o más graves dentro del matrimonio. Entonces debemos de trabajar hacia nuestro matrimonio, hacia nuestra unión. Vivan días alegres, disfruten. Qué tristeza llegar, y uno lo ha escuchado tal vez con personas que ya están en su lecho de muerte. Una de las cosas que más lamentan es no haber pasado más tiempo con la familia, es no haber tenido más tiempo alegres con su familia, es haber de pronto dejado tantas peleas bobas y ver que los hijos ya se les fueron, ya, o sea, cosas empiezan a cambiar y lamentan mucho que en los buenos o mejores tiempos los perdieron por estar peleando. No peleen, seamos maduros en esa relación allí. Entonces, algunas responsabilidades de la primera oficial, recuerda cuál es la función o qué es lo que Dios quiere para ti o cuál es tu responsabilidad, y dice someterse y respetar al capitán. Eso es lo que dice la Biblia, amen, respeten, sométanse, y eso va a hacer también que el matrimonio vaya bien. Creo que a nadie le gusta ser avergonzado, obviamente al esposo no le gusta ser avergonzado, y si la Biblia dice que debemos de respetar a nuestros esposos es porque nosotros cometemos ese error. Una de las cosas que la Biblia anima y te está diciendo, capitán, ama, porque para la mujer es más fácil amar. Es parte de pronto de quienes somos, de cómo fuimos creadas. Pero una de las cosas que sí tenemos problemas es en respetar, y nos gusta mover la lengua, y nos gusta estar hablando, y nos gusta estar criticando a nuestra pareja. Pilas con eso, primeras oficiales allí. Dos capitanes obviamente en el barco es un problema. Deja que tu esposo, si es una persona consagrada a Dios, maneje el barco, lo lleve. Él a la final, él tendrá que, yo siempre digo, Si mi esposo se equivoca, bueno, aprendemos. Hay veces donde tú le dices, y yo sé que estás diciendo, pero es que yo se lo dije, yo sé. Pero pues a veces dicen, insisten, y pues nos toca someternos, y pues si le embarran, pues yo digo, bueno, Señor, ahí aprendió, ahí ya le mostraste, Señor. O sea, creo que ese mismo error no lo vuelve a cometer dos veces, pero dejamos que sea Dios el que muestre muchas cosas allí. Entonces somos el copiloto del barco, suelta el timón. deja que el esposo también tome responsabilidades. Hay mujeres que, hay mujeres que son como obsesivas con el control, y si no es así, entonces no. Y yo no quiero hablar mal, porque igual no conozco muchos casos, pero de lo que uno escucha, muchos matrimonios se han acabado, no solamente porque hayan problemas, no sé, de inmoralidad, pero es porque la esposa no ha dejado al esposo hacer su trabajo. Y empieza ya, dice, la misma Biblia habla de la gotera constante, de la vieja rencillosa, de la que está allí molestando todo el tiempo. Oye, no más. Yo no sé si ustedes se han dormido alguna vez con una gotera, pero qué jartera. Yo creo que una vez el Señor sí me dejó escuchar una gotera toda la noche para que yo aprendiera mi lección, porque no dormí. Y yo dije, ay Señor, con razón la tienes ahí en Proverbios con la gotera. Qué fastidio, es un fastidio, es una cosa que no. Y las esposas a veces se ponen en ese papel y tácate, 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 hasta que llega un momento que el hombre podrá ser así buenísima gente, así queridísimo, pero se aburre. Amén. Entonces, pilas con eso, dejen la cantaleta, hablen en buenos términos, hablen con alegría, con gozo, no sé, pero es parte de lo que le toca hacer a la mujer. Deja de desesperar al marido. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no les estoy diciendo aquí lo que dice el psicólogo, es lo que dice la Biblia. Y nosotros nos basamos es en la palabra de Dios. Entonces, obviamente recuerda que el ser la primera oficial no te deja en un segundo lugar. Tú eres importante. Que hemos aprendido, hemos visto que cuando la esposa está bien, y dicen, cuando la esposa está bien, todo está bien. Y yo no sé si ustedes saben, cuando la esposa no está bien y todos entran a la casa, es como, ¿qué pasó? O sea, aquí pasó algo. Aquí algo está pasando, o sea, algo, no sé, y el esposo va, ¿cómo estás? ¿Estás bien? O sea, como porque algo ha pasado, pero cuando la esposa está bien, todo está bien. Entonces tu papel, esposa, es mantener esa calidez en el hogar, en la alegría, obviamente tratando de tratar los asuntos o los problemas de una forma madura, y eso es muy importante para tener un buen barco dentro en el matrimonio. Deben de trabajar como un equipo. Ustedes son un equipo, están en el mismo equipo. A veces vemos parejas que están en como en dos equipos diferentes. Yo no sé, entonces si yo meto el gol, o sea, es como que se están peleando todo el tiempo, ¿quién gana? No, estamos en un mismo equipo. Si mi esposo gana, yo gano. O sea, tranquilos, o sea, no es. Alguna vez le hablamos a las parejas ministeriales, a los pastores. Alguna vez decía, no, es que si mi esposo predica, yo también quiero, y si él tiene 10 predicas, yo también quiero. Y yo decía, pero está como loquita, porque si mi esposo predica y él es bendecido y él le dan una buena ofrenda, ¿quién va a ser bendecida? Amén. Entonces, pues que él predique y yo recibo los beneficios, gloria a Dios. Pero miren, mi punto no es eso, mi punto es que no estemos peleando, estamos en el mismo equipo. Si mi esposo le va bien, nos va a ir bien a todos. Si a mi esposa le va a ir bien, nos va a ir bien a todos. Dejen de estar hablando de que es mi plata, mi trabajo, mi casa. No, o sea, pónganse de acuerdo. Es la plata de todos, la casa de todos y todo ahí de todo el mundo, o sea, no de todo el mundo, pero de todos los que son partícipes de esa familia. Eso de que mi plata y que yo gasto de mi plata y que usted tiene su plata y que entonces usted, uy, eso qué loco, yo no sé cómo viven ustedes, pero la verdad, yo a mí eso no, eso es la plata, si él gana plata, es claro que yo tengo un dicho, se lo voy a decir, lo que es de pastor es mío y lo que es mío, pero bueno, eso es otra cosa. Esa es una revelación que yo tuve hace algún tiempo, pero estamos dentro de un equipo, estamos allí para hacerlo todo juntos, compartiéndolo todo. No hay una cosa, o sea, eso de que no, yo hago una cosa y que mi esposo, bueno, si no se entera o si se entera, no, qué pereza. Yo creo que donde debe de haber más transparencia es en el hogar. Y que tu esposo sepa y que tu esposa sepa cuánto está, eso de que no, yo no le digo a mi esposo cuánto gano, no, eso es. O sea, perdonen, pero es lo más ridículo que uno escucha, en verdad. ¿Por qué no decir qué rico? Mira, me bendijeron, yo me dieron esto, yo voy a hacer esto. No, ¿dónde empieza la confianza? En esos detalles. Cuando empiezan a ocultar que los 10 mil pesitos, que los 20 pesitos, ahí empieza a actuar esa desconfianza que va incrementando a otras cosas. El diablo se aprovecha de cualquier puerta que tú le dejes ahí abierta. Entonces, estamos en un mismo equipo, vamos a atravesar los buenos tiempos y los malos tiempos juntos. Eso de que salgas corriendo a la primera tormenta, te digo, terrible. Vamos a estar ahí juntos, atravesando los buenos tiempos y los malos tiempos. El éxito de uno es el éxito de todos. O sea, el éxito tuyo como esposa, como primera oficial, es el éxito de todos. Debes de cuidar tu mente, tu corazón, que tu corazón sea leal y no estés alborotando todo el tiempo. Por eso lo dice la Biblia. La mujer que está ahí, la cantaleta, chac. Hola, hay quienes no se cansan. Yo digo, Señor, les has dado demasiada saliva para estar ahí, chácate, 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 chácate. No, ya, suficiente. O sea, ya en un tiempo toca ya no tanto. Es mejor construir, y la misma Biblia lo dice, habla palabras que construyan, que edifiquen, que haga, que anime. O sea, no que critiquen, que desanimen. Y muchos matrimonios, lo que digo, no empiezan con una situación grave, empiezan ahí. Porque dice el hombre, yo estoy cansado, o sea, ya me canso. No lo ven así, pero usan otras palabras, pero dicen que ya, no más. Entonces, nuestras palabras y nuestra boca es usada para edificar, para animar. Entonces, cuando hables con tu capitán, dile lo que necesitas sin condenarlo. No esperes que él sepa todo lo que necesitas automáticamente. Elimina la duda. Aprende cómo apelar sabiamente, no seamos rebeldes, alienta a tu esposo en su papel de liderazgo, aún pidiéndole consejo, ora por tu esposo y esté dispuesta siempre a estar orando por él. Esa es su clave número uno, o sea, nunca dejes de orar por tu esposo. A veces solo tendemos a estar hablando y uno dice, ¿y estás orando por tu esposo? Ah, mudos, entonces hay que estar orando. Créame, ellos necesitan mucha oración. Amén. Y es por todo, o sea, necesitan oración, revelación. Y yo sé que Dios puede alumbrarles ese entendimiento allí que a veces les hace falta, pero eso es parte de lo que la palabra de Dios hace en sus vidas. Continúa desarrollando la belleza interna como la externa. Y eso es muy clave. Yo a veces veo mujeres que pasan horas frente al espejo y de las cosas espirituales, nada. Yo creo que es un balance. Ahora no les estoy diciendo que no se vuelvan a arreglar, porque también las hay, de que las hay. Y eso tampoco es bueno. Hay que continuar desarrollando la belleza interna como la externa, cultivando un espíritu manso y callado, sumiso y dispuesta a estar al lado de tu esposo, a conquistar al lado de tu esposo, dándole espacio a su esposo también para crecer. Tal vez tú llevas también tiempo en las cosas del Señor, dale tiempo para que él pueda crecer allí en ese conocimiento y en esa revelación de la palabra de Dios.
Sí,
solo
poquito.
Eso y yo termino, sí.
Vamos a comenzar algunas cosas. Había una pareja que no se había comunicado durante un tiempo porque ellos habían estado peleando, ¿no? Ellos caminaron un domingo por la tarde en un campo, por una finca, y él vio dos mulos al otro lado de una cerca, y por primera vez en dos semanas él habló con su esposa. Él señaló a los mulos y dijo, algunos de tus parientes, ¿verdad? Ella contestó, sí, unos de mis cuñados.
Muy buena comunicación, ¿cierto? Entonces, papel dentro del matrimonio, ama y someterse. Amar y someterse. Esa es la clave, es el ingrediente clave que necesitamos allí para el matrimonio.
Y tal vez hablamos de esto, un poquito más de esto. De la mantente, si quieres un buen matrimonio, es una clave, que mantente en el nido de los cuervos. En estos barcos de madera, los veleros, tienen el nido de barcos, si recuerdan, donde está encima mirando al horizonte a las personas. Pero soy como un cuarto de oración, yo lo miro. Entonces, si quieres un buen matrimonio, debe ser una vida de oración también. Porque todo lo que hemos hablado aquí suena muy bonito y chévere, es la verdad, pero sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacerlo. Y es que es imposible. Es porque en Efesios 5 habla acerca del matrimonio que hemos compartido los dos, pero Efesios 4, ahí 5 y 4, habla acerca de ser lleno con el Espíritu Santo. Entonces, la base es que están orando, están adorando, alabando, buscando a Dios, llenando con su poder fresco, fuego fresco, la presencia de Dios. En eso le da la gracia y el poder para hacerlo. Y somos coherederos de la gracia de la vida, el matrimonio, y la gracia es poder, ¿no? Entonces, debemos estar llenos con el Espíritu Santo. Entonces, orando, cantando, buena música en la casa, alabando a Dios, una adoración, ambiente allí, ahí ponga buena música, ¿no? Vengan a la oración de la iglesia cuando se pueden, orando en la casa. En es clave, va a estar ahí en el nido de los cuervos para tener un buen matrimonio. Entonces, les animamos.
Gloria a Dios. Y sí, lean Efesios, la verdad dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, eso viene antes y después empieza a hablar del matrimonio. Yo creo que lo que está pasando últimamente dentro de la relación matrimonial es que no están siendo llenos con el Espíritu Santo. Porque si estuviéramos llenos con el Espíritu Santo no habrían tantas separaciones, divorcios o tantas peleas. Porque la llenura es una cosa. Y cuando no estás lleno, obviamente hay otras cosas que toman ahí lugar. Entonces, a orar en otras lenguas. Ahora, tomen harto tiempo para estar orando y llenándose en las cosas del Espíritu Santo allí. Y una cosa más, o sea, que también es importante para tal vez los que están empezando, los que ya tienen niños, es bueno comunicarse con tiempo, con antes, cuántos niños quieren, cuándo los quieren. Eso es parte también de todo este proceso de tener niños. ¿Qué les decimos como un consejo? Tengan hijos, es lo más lindo que existe en esta vida. Nos ayuda a crecer, a madurar, a quitar el egoísmo y a poder compartir también todo lo que Dios les ha podido dar en la vida de estos pequeños. Trátenlos obviamente de inculcar en las cosas del Señor, en ser buenos ejemplos para su vida. Es tan importante, yo creo que parte de lo que ha perdido nuestra sociedad es eso, que se perdió algo dentro de la crianza, dentro del cuidado en el hogar, el ejemplo. Hemos dejado que el mundo les enseñe a nuestros hijos qué es tener tal vez una familia, y eso debe de volverlo a retomar la iglesia, las familias de la iglesia. ¿Nos equivocamos? Sí. Y todos hemos tenido equivocaciones que nos ha tocado arrepentirnos. Rápidamente les cuento uno. Cuando Dani tenía como cuatro años, no sé qué travesura hizo, y yo me enojé y yo le dije, tú eres un mentiroso. Y eso me salió así, y ese niño se ofendió, se hirió, y luego llegó y me dijo, mamá, tú me dijiste que yo soy un mentiroso. Y solo los hijos del diablo mienten. ¿Y qué me tocó hacer? Y yo quiero animarte en esta mañana, papás. No te hace menor o no te quita la importancia el pedirle perdón a tus hijos. No somos perfectos y hemos cometido errores. Pero la madurez y la grandeza de una familia está cuando sabe pedir perdón, cuando sabe acercarse nuevamente, cuando sabe decirle, mira, perdona, yo no lo hice bien, no fue correcto lo que yo dije, no fue correcto lo que yo hice. Y eso va a ayudar a que su hogar se mantenga pegado por el amor de Dios y por ese perdón que es tan necesario. Entonces, creo que terminamos allí, pero...
Solo una cosita que la de los niños, que continuamos con eso en 8 días. Y hablamos de familia, de niños y la crianza bíblica. Es un tema muy sensible hoy en día, yo sé que la gente tiene sus ideas hoy en día, pero solo piensa en esto, en estos 8 días, que en los últimos días, antes de la venida de Jesús, dice que hay una generación de niños, de jóvenes rebeldes en el mundo. La Biblia habla de esto en 1 Timoteo 3, una lista desobedientes a los padres, rebeldes y todas las características. Y la pregunta es, ¿de dónde vino esta generación? ¿Solo por casualidad llegaron a ser una generación tan rebelde en muchas áreas, a diferentes tipos de autoridad? El problema es que el mundo dejó la crianza con principios bíblicos y se fueron a más a la psicología, a otros principios de crianza, y que citen más al doctor tal y tal que el apóstol Pablo, ¿me entiende?, que la Biblia. Entonces, esto es el fruto que tenemos en el mundo. Entonces, el mundo no sabe cómo criar niños. Y no saben cómo tener buen matrimonio, ya vimos esto por las estadísticas, y también tampoco ellos saben cómo criar niños. Entonces, nosotros sí sabemos por la Biblia, por la palabra de Dios, Dios creó familia, Él sabe. Entonces, vamos a hablar de estos principios 8 días, y solo les animo para escuchar muy bien y aplicar esas cosas en sus familias, que va a ser una tremenda bendición para tu casa. Pero esos son 8 días. Entonces, queremos orar también. Amén.
Voy a invitarte en esta mañana que se coloquen en pie.
Y hace 8 días yo oré por las parejas como capitán. Y creo es bueno que la primera dama oficial aquí ora por las parejas desde el punto de vista de las mujeres. Entonces, toma la mano de tu pareja ahí, hombres, y oremos.
Bueno, vamos a orar. No se vale estar peleando, o sea, se toman la mano, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo aquí en la iglesia, Señor, donde podemos aprender los principios que vienen de parte de ti, Señor, para tener un buen matrimonio, para tener una buena familia, Señor. Yo hablo a los corazones de esta mañana, de cada primera oficial, Señor, de cada esposa, que tal vez a pesar de las circunstancias, las situaciones, los problemas que hayan podido afectar su relación, Señor, puedan ser quitados en esta mañana en el nombre de Jesús. Que toda herida, que todo orgullo, que toda, no sé, cualquier cosa que se haya podido presentar allí, Señor, la podamos quitar con la madurez que nos da tu Espíritu Santo en nuestra vida, y podamos realmente recapacitar y decir que sí podemos tener una buena familia, que sí podemos tener un buen matrimonio, que sí podemos perdonar y olvidar cualquier cosa que haya pasado en nuestras vidas como pareja. Gracias, Señor, yo bendigo a cada familia que está representada en este lugar, a cada esposo, a cada esposa, Señor, que tú nos das la sabiduría y la revelación conforme a tu palabra para poder ser hacedores de ella, Señor, y tener días de cielo aquí en la tierra en nuestro matrimonio. Gracias, Señor, porque tú creaste el matrimonio, tú eres nuestro mejor guía, nuestro mejor consejero para poder llevar a cabo este matrimonio bajo bendición tuya, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sí, vemos a una iglesia fuerte, con familias fuertes, con hijos, aleluya, fuertes, Señor, con una familia que su único deseo es agradarte, Señor, en todas las áreas de su vida. Gracias, Padre, te bendecimos en este lugar y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amén. Señor.
Amén. Un beso ungido, capitanes. Bueno, con poder.
Gloria. Sí. Pastor, le está como gustando esto. Ay, Señor. Entonces.